Vamos a hacer la segunda lectura también en esta profecía de Oseas y seguiremos leyendo en Oseas capítulo 2. Ahora leeremos la segunda parte de este capítulo 2 de Oseas. Oseas 2, versos del 14 al 23. Oseas capítulo 2, del 14 al 23. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo ruama, y diré a lo ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Entiendes lo que significa la gracia de Dios, la gracia del Señor? Espero que si no lo entiendes ahora, lo entiendas quizás un poco mejor dentro de media hora. La gracia de Dios es el corazón del cristianismo bíblico. Es lo que hace el mensaje cristiano totalmente diferente de cualquier otro mensaje. El domingo pasado dejamos al pueblo de Israel bajo el justo juicio de Dios. Hemos visto cómo esta profecía de Oseas trata el tema de la infidelidad del pueblo de Israel. Fueron infieles una y otra vez al Señor, a su marido, el Señor. La historia de este libro de Oseas es esa historia de esa infidelidad y a la vez de la fidelidad del Señor y de su disposición de tener compasión, misericordia de su pueblo infiel. Ese es un resumen. Pero la semana pasada estuvimos viendo en este pasaje anterior, en Oseas 2, del 1 al 13, o del 2 al 13, cómo el Señor tuvo que advertirles de las consecuencias de sus infidelidades, de sus adulterios espirituales contra el Señor. Hay palabras fuertes, palabras duras en este pasaje anterior, porque es un mensaje principalmente de juicio, el mensaje que vimos la semana pasada. Pero hoy, esta mañana, vamos a pasar de Oseas 2:13 a Oseas 2:14. Y vamos a pasar del justo juicio de Dios a la asombrosa gracia de Dios. Hoy vamos a pasar del justo juicio de Dios a la asombrosa gracia de Dios. ¿Qué es entonces la gracia de Dios? En pocas palabras, es el favor inmerecido de Dios, el favor inmerecido de Dios. Es todo lo que Él, el Señor, nos da sin que nosotros nos lo merezcamos, incluso mereciéndonos todo lo contrario. Esa sería una definición de lo que es la gracia de Dios. Es todo lo que el Señor nos da por su pura gracia, sin que nosotros nos lo merezcamos, incluso mereciéndonos todo lo contrario de lo que Él nos da por su gracia. ¿En qué se ve entonces la gracia del Señor aquí, en este pasaje que vamos a mirar esta mañana, que es Oseas 2, del 14 al 23? Voy a hablar de siete evidencias o siete muestras de la maravillosa gracia de Dios que vemos aquí en este pasaje de Oseas. En primer lugar, se ve la gracia del Señor aquí en la iniciativa que Él toma, en la iniciativa que Él, el Señor, toma. Como ya he dicho, hasta el versículo 13 de este capítulo 2 de Oseas, el mensaje del Señor aquí es un mensaje principalmente, aunque no exclusivamente, de juicio. O sea, Él amenaza con tener que castigar a su pueblo por sus pecados y por sus infidelidades. Ese es el mensaje de este capítulo hasta el versículo 13, un mensaje de juicio. Pero fijaos ahora en el cambio grande que viene cuando pasamos de Oseas 2:13 al 14. Dice, pero, después de tantas palabras tan fuertes y tan duras de juicio, dice, pero, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y lo que quiero que veamos en primer lugar aquí es cómo el Señor es el que toma la iniciativa aquí. Él no espera hasta que ellos, los israelitas, se arrepientan de sus pecados, de sus infidelidades y que se vuelvan a Él. Él no espera eso. Antes de ver Él en ellos ninguna manifestación de dolor o de arrepentimiento, el Señor ya está tomando la iniciativa en salvarles, en perdonarles. El Señor es el que toma la iniciativa en la salvación de su pueblo, en perdonar a su pueblo. Esta es parte de la maravilla de la gracia de Dios. La gracia de Dios, su favor inmerecido, cuando Él nos da lo que en absoluto nosotros nos merecemos. Incluso en contra de lo que nosotros nos hemos merecido, el Señor da el primer paso y Él toma la iniciativa. Y en eso se ve claramente la gracia de Dios. ¿Y quién de nosotros no ha visto también en su experiencia, en su vida, cómo el Señor también, en nuestro caso, fue el que tomó la iniciativa en nuestra salvación? Los que estamos aquí esta mañana, que somos cristianos por la gracia de Dios, es porque el Señor en algún momento de nuestra vida, Él dio el primer paso y Él tomó la iniciativa para atraernos a Él y para salvarnos por su pura gracia. Si hubiéramos sido por nosotros, jamás nosotros le hubiéramos buscado a Él, pero cuando no le buscábamos a Él, Él sí que nos buscaba a nosotros, y Él tomaba la iniciativa para tener misericordia de nosotros y para salvarnos por su inmensa gracia. Y en eso se ve la gracia de Dios, en que es Él y no nosotros quien toma la iniciativa en la salvación. Y no solo en la salvación. ¿Cuántas veces desde que le conocimos al Señor le hemos dado la espalda? Nos hemos enfriado, nos hemos apartado, nos hemos alejado de Él. Hemos pasado por tiempos en una especie de desierto espiritual. Y otra vez el Señor ha vuelto a tomar la iniciativa en restaurarnos a nuestra relación con Él, etcétera, etcétera. ¡Qué grande es la gracia del Señor al tomar Él la iniciativa y no nosotros en nuestra salvación, en nuestra recuperación, en nuestra restauración! Todas las veces que hemos sido otra vez rescatados y otra vez perdonados y otra vez acercados al Señor, ha sido Él y no nosotros quien ha dado el primer paso, quien ha tomado la iniciativa. Y esa iniciativa de Dios es una manifestación clara de su gracia, porque su gracia es cuando Él nos da lo que nosotros en absoluto nos merecemos. Pero vemos aquí en segundo lugar, se ve la gracia del Señor aquí en la ternura que Él muestra. En la ternura. La primera cosa era la iniciativa que Él toma. En segundo lugar, la ternura que Él muestra. Quiero que los que ya habéis oído un poquito, habéis leído esta profecía antes, que nos situemos un poco en el contexto. Ya lo he dicho al principio. Israel otra vez estaba siendo infiel al Señor. Iban detrás de sus amantes, que eran los dioses falsos, los Baales, o sea, los dioses de los paganos, de los cananeos, de los filisteos. Iban tras otros dioses, incluso decían que esos dioses falsos, esos Baales, habían sido los que les habían dado todas las bendiciones que realmente el Señor les había dado. Estaban siendo infieles, traicionándole al Señor. ¿Y cómo responde el Señor en su gracia a todo eso? Dice aquí en el 14, Oseas 2:14, he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hablando de su esposa infiel, que todavía le estaba siendo infiel, traicionándole de esa manera. Y él dice, voy a acercarme y voy a atraerla otra vez y voy a llevarla al desierto y le voy a hablar a su corazón. ¿Veis aquí la ternura con la cual el Señor trata a su pueblo, a su esposa infiel? ¡Qué ternura! Y más pensando en las circunstancias. Pensando en esa condición de infidelidad. Y aún así el Señor puede hablar con estas palabras tan tiernas sobre lo que Él va a hacer, acercarse, llevarla a un lugar tranquilo y hablar a su corazón, la ternura con la que habla el Señor a su pueblo. Y también con nosotros el Señor ha actuado con esta misma ternura. Es una pena que a veces nos fijemos en las cosas en las cuales consideramos que el Señor no ha sido justo con nosotros. Nos quejamos de sufrimientos que pensamos que son sufrimientos injustos. ¿Por qué ha permitido el Señor que yo tenga que pasar por este problema, por este sufrimiento, por esta prueba? Y nos quejamos enseguida. Pero ¿cuántas veces nos paramos a pensar en la ternura, en la delicadeza, en el cariño, en el afecto, en el amor con los que el Señor nos ha hablado? Cuando nosotros hemos estado pecando contra Él, lejos de Él, viviendo nuestra vida a nuestra manera, haciendo nuestra voluntad y no su voluntad, y en ese momento el Señor ha vuelto a acercarse a nosotros, pero ¿de qué manera? Para hablarnos de esta manera tan cariñosa y tan tierna. Voy a acercarme a Él, a ella, a ellos. Les voy a hablar, voy a llevarle a un lugar tranquilo y voy a hablarle al corazón. ¡Qué ternura vemos aquí! Pues es otra manifestación de la asombrosa gracia del Señor para con su pueblo infiel, que también somos nosotros. En tercer lugar, se ve la gracia de Dios aquí en el perdón que Él ofrece, en el perdón que Él ofrece. Como ya he dicho, todavía no ha habido ni una palabra de arrepentimiento de parte de Israel. Ni una palabra de arrepentimiento. Lo sentimos, Señor, perdónanos, por favor. Ni una palabra así. Y antes de ellos decir ni una palabra de arrepentimiento, o de pedirle perdón, o de pedirle misericordia, el Señor ya les está ofreciendo su perdón. Está dispuesto a perdonarles cuando todavía no ha habido por parte de ellos nada de arrepentimiento. Vemos esto en el versículo 15, cuando dice, y le daré sus viñas desde ahí, desde ese lugar en el desierto. Si comparamos esto con lo que hemos visto en el versículo 12, que es un pasaje de juicio, dice, haré talar sus vides y sus higueras. O sea, en el 12 está diciendo, os voy a tener que castigar, os voy a tener que juzgar, voy a mandar que talen vuestras vides, higueras, que quiten las bendiciones que yo os he dado, porque estáis atribuyendo las bendiciones que yo os he dado como si vuestros Baales os hubieran dado esas bendiciones. Pues voy a mandar que se quiten esas bendiciones como juicio sobre vosotros y voy a mandar talar vuestras vides, quitar vuestras cosechas. El versículo 12 es un versículo de juicio, pero tres versículos después, en el 15, está diciendo todo lo contrario. Le daré sus viñas, volveré a darles las cosas que les he quitado como juicio, pues voy a volver a darles otra vez esas bendiciones, sus cosechas, sus viñas, sus higueras, etcétera, etcétera. Antes, entonces, de ellos manifestar nada de arrepentimiento, el Señor ya está diciendo que está dispuesto a perdonarles otra vez sus infidelidades y sus pecados, su haberse alejado de Él. El Señor demuestra su disposición de perdonarles, levantándoles el castigo que Él les había impuesto, devolviéndoles las bendiciones que Él les había quitado como juicio. Con razón dice la Biblia que el Señor es lento para la ira, pero grande en misericordia. Sus juicios duran más bien poco, pero su misericordia es para siempre, para toda la vida. El Señor acaba de quitarles cosas. A ver si aprenden de ese juicio. Pero enseguida es como si el Señor no pudiera aguantar más tiempo viéndoles sufrir tanto porque Él les ha quitado todo eso. Y enseguida quiere devolvérselo. Tomad otra vez vuestras vides y vuestras higueras. No soporto veros sufrir por los juicios que merecéis, pero quiero devolveros lo que os he quitado. Nuestro Dios, por su gracia, es un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Y esta es la esperanza nuestra, es la esperanza para cualquiera de nosotros. Es el mensaje del Evangelio. De hecho, todo este pasaje, en un sentido, es el Evangelio. Es la buena noticia acerca del amor de Dios, la misericordia suya, la gracia de Dios. Todo esto es el Evangelio. Nosotros somos pecadores igual que ellos. Aunque nuestros pecados sean otros, diferentes, no importa, pero nosotros también somos culpables delante de Dios, todos de diferentes tipos de pecados, pero el Señor es un Dios de misericordia y Él está dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados. Cristo fue a la cruz para que nuestros pecados fuesen clavados en su cuerpo, allí sobre la cruz, para que Dios pudiera tener misericordia de gente como nosotros y perdonarnos todos nuestros pecados. Me encanta, lo he dicho otras veces, esa frase en Colosenses capítulo 2, donde Pablo dice que Jesús murió por todos nuestros pecados. Y todos tus pecados, hermana, hermano, todos mis pecados, si somos cristianos, fueron clavados en la cruz de Cristo. Y así es como Dios puede, sin sacrificar su justicia, tener misericordia de nosotros y perdonarnos todos nuestros pecados. Y esta es otra demostración de la increíble gracia, el favor inmerecido de Dios. En cuarto lugar, se ve la gracia de Dios aquí en el gozo que Él les devuelve, el gozo que Él les devuelve. Ya lo dijo David, el salmista, en aquel famoso salmo de penitencia, de confesión de pecado, Salmo 51, hay una frase ahí donde David dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. David no había perdido su salvación. La salvación no se pierde, pero lo que sí se pierde a veces es el gozo de la salvación. David había perdido el gozo de su salvación, por lo que había hecho con Betsabé y mandando matar a su marido, todo ese episodio tan lamentable de su vida. Y David está lamentándolo en el Salmo 51 y ya no siente el gozo de su salvación. Sigue siendo un hombre salvo, pero le pide a Dios: Señor, por favor, devuélveme el gozo de mi salvación, que lo he perdido por lo que he hecho, por mi pecado. Y Dios también lo hizo con él. Y Dios le devolvió, le restauró el gozo, la alegría de su salvación. Y eso es lo que vemos aquí, siglos después, en el caso de Israel en tiempos de Oseas. Fijaos aquí en el versículo 15, segunda parte, dice: y allí cantará, hablando de Israel, cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Os acordáis cuando salieron de Egipto y cuando habían cruzado el Mar Rojo y cuando Dios había matado a todos los soldados egipcios que estaban persiguiéndoles en las aguas del Mar Rojo y nada más está en tierra firme al otro lado? ¿Y qué hacen? Cantan una canción al Señor, el cántico de Moisés y de su hermana María, y cantan al Señor que había echado a los jinetes egipcios en las aguas del mar. Y están llenos de gratitud a Dios, llenos de alabanza. Se han quedado maravillados lo que Dios había hecho, permitiéndoles a ellos cruzar sin ningún problema y después ahogando a los ejércitos egipcios en el Mar Rojo. Y cantan una canción al Señor. Pero a veces cuando nosotros estamos en pecado, no hay una canción en el corazón. Ya no podemos cantar, ya no nos sale cantar, porque sabemos que estamos mal con el Señor, estamos fríos. Hemos permitido una distancia en la comunión entre nosotros y el Señor, y hasta que no decidimos poner orden en nuestra vida y arrepentirnos y cambiar y pedir misericordia, es como si no tuviéramos ganas ya de cantar al Señor. Pero qué maravilla cuando Dios nos devuelve el gozo y otra vez las ganas de cantar a Él, esa alegría, esa felicidad, porque el Señor una vez más se ha acercado y nos ha perdonado y otra vez ha dicho: no importa, levántate y sigue adelante, yo te he perdonado, Cristo mi Hijo murió por ti, sigue adelante. Y Dios no solamente nos perdona, Él pone una canción nueva en nuestro corazón. Y es lo que está diciendo aquí. Está diciendo: Oseas, ¿te acuerdas cuando Israel cantó a mí después de salir de Egipto? Pues ese gozo, esa canción, se los voy a devolver cuando también ellos vuelvan a mí ahora. Dios está devolviéndoles el gozo de su salvación y también lo hace con nosotros. A veces estamos meses o incluso años sin tener esa canción. Y vamos por el día, cada día, y no cantamos casi nunca porque no nos sale cantar. Y es a veces porque hay algo que no está bien en nuestra vida. Y después todo cambia y el Señor vuelve a entrar en nuestra vida y vuelve a susurrarnos sus palabras de ternura y nos perdona otra vez y nos levanta. ¿Y qué pasa? Tenemos otra vez la alegría del principio, el gozo profundo en el corazón, y tenemos ganas de cantar otra vez al Señor. El gozo de la salvación es otra manifestación de su gracia, de su favor inmerecido. En quinto lugar, se ve su gracia aquí en el cambio que Él efectúa. El cambio que Él efectúa es otra muestra de su gracia. Versículos 16 y 17. Fijaos, estaban adorando a los dioses falsos, a los Baales, etc. Y dice: en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Estaban adorando de forma idolátrica sus dioses, que no eran dioses ni nada, eran dioses falsos, no existían esos dioses. Eran dioses inventados por la imaginación pagana de los cananeos. Pero los israelitas, conociendo al Dios verdadero, habían caído en adorar tonterías. Y el Señor dice: un día pronto ya no van a seguir adorando a esos dioses que no son nada. Voy a quitar de sus pensamientos y de su boca y de sus vidas los nombres incluso de los dioses falsos. Y ya no los van a seguir adorando más. Ese es el cambio que el Señor hace en el corazón del creyente y en el corazón de su pueblo. Él tiene que hacer ese cambio. A veces nosotros quisiéramos poder hacerlo, pero no podemos hacerlo, porque seguimos con nuestra tendencia hacia el pecado, hacia la idolatría, y cuando parece que nos curamos de una cosa, nos metemos enseguida en otra forma de idolatría. Si no es una persona, es el dinero. Si no es el dinero, es el móvil. Si no es el móvil, es el sexo. Si no es el sexo, vamos pasando de un ídolo a otro y a otro y a otro. ¿Quién nos puede curar de todo eso? Solo el Señor lo puede hacer. Y hay dos palabras un poquito teológicas, pero maravillosas, que hablan de todo esto. La palabra regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es cuando el Espíritu Santo vivifica a una persona muerta y cuando le da nueva vida, vida espiritual. Es nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer por el Espíritu Santo. Es la regeneración, es el nuevo nacimiento. Ese cambio solo lo puede hacer Dios, solo puede hacer el Espíritu Santo. Pero hay otra palabra, que es la palabra santificación. Desde el día cuando una persona conoce al Señor de verdad, empieza un proceso de santificación. El Espíritu Santo viene a vivir, a morar dentro del creyente y cada día le ayuda, le va puliendo cada vez más, santificando, acercándole más a Dios, ayudándole a superar, a vencer a sus pecados y debilidades para en su lugar hacer la voluntad de Dios. Esa obra de santificación también la hace el mismo Espíritu Santo que nos regenera. ¡Qué maravillosa es la salvación! Solo Dios puede cambiar el corazón de una persona, tu corazón, mi corazón. Os daré, dice Dios en Ezequiel, corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Solo Dios puede hacer eso, solo Dios puede quitar mi corazón duro, duro como una piedra, para poner en su lugar un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que vive, no un corazón muerto como una piedra. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es la regeneración que solo el Espíritu Santo puede hacer en una persona. Y hay otro texto que dice en 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Quién puede hacer eso? ¿Lo podemos hacer nosotros? No. No podemos hacernos a nosotros mismos ser nuevas criaturas, una nueva creación. Solo Dios puede hacer ese milagro. La salvación también es como si fuera una segunda creación. Primero Dios nos crea físicamente y cuando nos salva, nos crea espiritualmente. Es el creador por partida doble del creyente. Y esta maravillosa obra es la que Dios hace también por su gracia, el cambio que Él efectúa, que Él realiza en los corazones de su pueblo, en nuestros corazones. En sexto lugar, se ve la gracia de Dios aquí en las bendiciones que Él derrama, en las bendiciones que derrama sobre su pueblo. Fijaos en el 18 aquí, Oseas 2:18. Es otra promesa. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes incluso de la tierra y quitaré de la tierra arco, o sea, guerra y espada y guerra y te haré dormir segura. Y si saltamos a los versos 21 y 22, dice cosas parecidas. En aquel tiempo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué quiere decir todo esto? No es tan fácil. Yo creo que lo que significa esto es como si Dios fuera a colocarles en un nuevo paraíso. ¿Os acordáis de Edén, el huerto del Edén al principio, antes de la caída, ¿no? Las condiciones que había en el Edén, era un paraíso. O como el paraíso que nos espera, los nuevos cielos y la nueva tierra, es otro paraíso que nos espera y estamos entre aquel primer paraíso del cual fueron expulsados Adán y Eva por su pecado, por su caída, pero nos espera otro paraíso que viene, que es el cielo. Pero entre el primero y el último, Es como si Dios hiciera esta promesa a su pueblo, de volver a meterles en unas condiciones como si fueran de un paraíso. En vez de lo que estaban sufriendo, estaban a punto de ser vencidos por los asirios, echados fuera de su tierra como exiliados, pero Dios les hace esta promesa: no os preocupéis, ya os restauraré, ya os perdonaré, ya volveré a poneros en un paraíso. Y estas condiciones son condiciones de eso, de un paraíso, cuando hay paz entre el hombre, los seres humanos y los animales, incluso las serpientes. Dice: quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Aquí se habla de paz, de seguridad, de tranquilidad. Después, en el 21 y 22, habla de cómo Dios va a bendecir, para mandar a los cielos, para que los cielos den sus frutos, los cereales, los frutos, todo lo demás, para que puedan vivir en paz, en tranquilidad, su pueblo, los israelitas. Son condiciones de paraíso las que Dios promete aquí a su pueblo, porque su gracia también, su gracia es fuente de todas las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. Es una forma de resumir todas las bendiciones que Él derrama sobre nosotros. Bueno, no hace falta que diga que también nosotros hemos recibido, hemos experimentado tantas bendiciones. Todavía no estamos en el paraíso, pero estas promesas de Dios, de paz, de seguridad, de tranquilidad, de poder vivir en paz con la gente, incluso con los animales, es una idea de decir: yo os voy a dar una serie de circunstancias y de condiciones maravillosas, porque así de grande es la gracia que yo quiero derramar sobre vuestras vidas. Pero finalmente, punto número 7, se ve la gracia de Dios aquí en la relación que Él restaura. La relación que Él restaura. En mi opinión, este es el punto más importante. Si os acordáis, los que habéis seguido estos mensajes, en el primer capítulo de Oseas, cuando nacen los tres hijos de Gomer, acordaos de que seguramente solamente el primer niño era hijo de Oseas. Pero la niña que nació después y el otro niño después no eran hijos de Oseas. Eran hijos de Gomer con otros hombres. No eran hijos de su matrimonio. Eran hijos de adulterio, de infidelidad. Y por eso el Señor mandó ponerles unos nombres muy especiales. Uno de los nombres era el nombre Loruama. Loruama: no voy a tener misericordia de mi pueblo. Loami: no mi pueblo, no son mi pueblo, no los conozco. Ya no son mi pueblo porque... fijaos lo que están haciendo, están siendo infieles otra vez, tienen sus amantes, ya no los quiero conocer, no los quiero reconocer como mi esposa más. En los nombres de los niños que Gomer tuvo, hijos de adulterio, hijos de infidelidad, pero Dios puso los nombres para que su pueblo entendiese: mira, esos niños que ha tenido Gomer son como vosotros. Hablan de vuestra infidelidad, de vuestro adulterio espiritual contra mí, que soy vuestro marido, decía el Señor. Pero después vemos un cambio, porque en Oseas 1:9 leemos esas famosas, o el versículo 10 dice: en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. En Oseas 2:1 dice: decid a vuestros hermanos, a mí, pueblo mío, y a vuestras hermanas, Ruama, compasión, la comparecida por el Señor. Hasta en los nombres hay un mensaje. Primero, Dios no quiere conocerles por lo que están haciendo, pero después les habla enseguida de que Él va a tener misericordia y les va a restaurar en esa relación de marido y esposa espirituales, el Señor y su pueblo. Y vemos la culminación de esto en Oseas capítulo 2, 23. La sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama y diré a Loami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. O sea que ya Dios no está diciendo, no os conozco. Está diciendo, os voy a restaurar. Voy a restaurar la relación entre nosotras para que seáis otra vez mi pueblo y para que yo tenga otra vez compasión, misericordia de vosotros a pesar de todos vuestros pecados y vuestras infidelidades. Y aquí llegamos a un punto que para mí es algo muy especial. Sabéis que algunos matrimonios, después de años de estar casados, quieren hacer un acto, a veces lo hacen en algunas iglesias, un acto en el cual quieren renovar sus votos de matrimonio después de 20 años, o 30, 40, 50, suele ser un número redondo de años, pero no necesariamente. Algunos matrimonios hacen esto, renuevan sus promesas el uno al otro, a veces delante de su iglesia o lo que sea, ¿no? Y sabéis, en esta historia, siglos antes, el Señor se había casado con Israel. El Señor se había casado, había tomado por esposa al pueblo de Israel. Pero su esposa le fue infiel. Pero le fue infiel muchas veces, una y otra vez. Y ahora, cuando Oseas está recibiendo este mensaje del Señor para el pueblo, su pueblo todavía está siendo infiel. Se van con sus amantes, se habla de sus amantes, que son los Baales, los dioses falsos. Y Dios está sintiendo el dolor y el rechazo y la indignación de ver a su esposa, sobre quien Él ha derramado tantas y tantas bendiciones y todavía no han aprendido la lección y le siguen siendo infieles. Y el Señor, a través de Oseas, tiene que amenazarles con divorciarse de ellos. Les está diciendo, como no haya un cambio en vosotros, voy a tener que divorciarme de vosotros, de mi pueblo, de mi esposa. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Llegamos a algunas de las palabras más conmovedoras de Oseas y de toda la Biblia. Oseas 2, 19 y 20. Son palabras del Señor como marido de su pueblo, a su esposa todavía infiel. Y dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. ¿No veis la idea? El Señor, cuando su esposa todavía le está siendo infiel, Él está diciendo, quiero renovar mis votos de matrimonio con vosotros, con mi esposa. Te desposaré conmigo para siempre. ¿Queréis saber qué es la gracia de Dios? Esto es la gracia de Dios. Es cuando Dios dice a su pueblo infiel, te desposaré conmigo otra vez y para siempre. En la Biblia, en la fe cristiana, hay misterios. Y nosotros pensamos que los mayores misterios de la fe son, por ejemplo, el misterio de la Santa Trinidad, o el misterio de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. Y preguntamos, bueno, ¿cómo puede ser eso? Que Cristo tenga dos naturalezas, una divina y una humana, pero en una misma persona. Es un misterio, decimos. O hablamos del misterio del origen del mal. ¿De dónde viene el mal? ¿Cómo pudo Dios permitir que viniera el mal al mundo, que Él había creado perfectamente? O hablamos del misterio del sufrimiento de los creyentes, sobre todo. No entendemos todo esto y llamamos todo esto misterios. Pero ¿sabéis cuál es el mayor misterio de todos? No es ninguno de estos. El mayor misterio de todos es la gracia de Dios. Eso sí que es un misterio. ¿Cómo puede Dios tener misericordia de nosotros, ¿Cómo puede el Señor amarnos tanto a nosotros? Eso sí que es un misterio. ¿Cómo podemos entender? Esta mañana estamos fijándonos en 10 versículos del libro de Oseas. ¿Cómo podemos entender estos 10 versículos? ¿Cómo podemos entender cuando Israel está siendo todavía infiel, cuando va detrás de otros dioses y dicen, esos dioses son los que nos han dado todas las bendiciones que tenemos, no el Señor, no nuestro marido? Y todavía están con sus amantes, acostándose con otros dioses. Y Dios llega y dice, voy a atraerla. Voy a llevarla a un desierto. Le voy a hablar al corazón. Voy a renovar mi compromiso con mi esposa. Voy a renovar mis promesas como marido espiritual de Israel. ¿Cómo podemos entender esto? La iniciativa tomada por el Señor, la ternura del Señor, su ofrecimiento del perdón cuando todavía no hay arrepentimiento, el gozo que Él devuelve a su pueblo para que tenga ganas de cantar otra vez, el cambio que Él hace en sus corazones para que no quieran saber nada más de sus baales, de sus amantes, todas esas bendiciones derramadas otra vez sobre su pueblo, una relación restaurada entre marido y esposa, entre Dios y su pueblo. ¿Cómo podemos entender? Esto sí que es un misterio. Y la única manera de entender todo esto es entendiendo lo que es la gracia de Dios, su favor tan grande que nosotros jamás podríamos merecernos. Así es, la gracia de Dios, no solo para con Israel hace 2800 años. Así es la gracia de Dios en tu vida, en mi vida. Vamos a orar al Señor, que alguien nos dirija en oración.